La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial. Bienvenidos a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECASEN, para toda nuestra universidad. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes, a todo el cuerpo docente, a los administrativos y a todas las demás personas que están escuchando en este momento nuestro programa. En el día de hoy tenemos al doctor Gustavo Manrique, líder de la tecnología en gestión industrial y, por supuesto, un experto en temas de productividad empresarial. En esta ocasión lo hemos invitado para que hablemos de un tema muy, muy bueno y muy importante. Tiene que ver con la responsabilidad social empresarial y organizaciones ciudadanas. Doctor Gustavo, bienvenido.
Un saludo a todo el equipo de Radio UNAD, a Alejandro, a todos nuestros queridos estudiantes, nuestros docentes y a todas las personas que están escuchando estos importantes espacios radiales de Radio UNAD Virtual, sobre todo para quienes quieren profundizar sus conocimientos y mejorar todos estos aprendizajes y la aplicación para su entorno.
Entremos en materia y tengo una pregunta muy importante, como yo como neófito en este cuento y en este asunto de la responsabilidad. Empecemos por definir qué es eso, qué es la responsabilidad social empresarial.
Muy bien, excelente pregunta. Antes de empezar a profundizar sobre este tema, quiero recordar que la responsabilidad social es un concepto que ya no es nuevo. Les cuento que ya desde hace muchos años se ha venido hablando de la necesidad, y ahí voy a entrar en el concepto, la necesidad de las organizaciones, de las empresas, de las unidades productivas y demás organizaciones que generan trabajo a las personas, la necesidad que ellos tienen de responder a la sociedad por lo que han tomado de ella. Quiero decir que si yo tengo una multinacional, una empresa grande o pequeña, como sea la empresa, tomo de la sociedad materias primas, recursos, insumos, empleados, que son el talento humano, y de asimismo tomo datos, información que me permite ir construyendo día a día el desempeño de la organización, también tengo la responsabilidad entonces de devolver a la sociedad lo que yo he tomado de ella. Entonces, si yo he talado un árbol para hacer lápices, tengo que volver a talar otro árbol, o mejor dos árboles, para que la organización tenga esa satisfacción, esa tranquilidad y sobre todo la conciencia tranquila de que la responsabilidad que ha ejercido dentro de su sociedad va más allá de lo mínimo, que es pagar unos impuestos, establecer unos aranceles, cumplir con unas prebendas de carácter laboral, de carácter comercial, de carácter tributario, ¿cierto? Y que en la organización ya pueda entrar en una nueva onda de decir, yo a mis hijos les voy a dejar un mejor mundo, una mejor sociedad, un mejor futuro, que ellos tengan la posibilidad de cuando entren en el mundo comercial, que puedan comprar productos y servicios, que ellos ya tengan la capacidad de decir, puedo comprar este o este, y este da respuesta a mis necesidades, no solamente porque, por ejemplo, compro una gaseosa y satisface mi sed. Eso está bien, pero hay mucho detrás de todo eso, y es que ellos entiendan, y nosotros también en la actualidad entendamos, que detrás de eso hay unas prácticas laborales, unas prácticas ambientales, unas prácticas con los demás grupos de interés. Y asimismo, esto se va a transformar en que la organización va a definir acciones en las que responda, en las que resuelva esas necesidades y asimismo esté solucionando lo que ella principalmente busca hacer. ¿Y qué es lo que busca una organización, por ejemplo, con ánimo de lucro hacer? Pues generar unos ingresos. Y una organización sin ánimo de lucro, pues cumplir con una serie de requisitos de acuerdo a las necesidades. Entonces, aquí viene una serie de pensamientos que de pronto se ven enfocados en una normatividad y en una serie de legislación y otras guías. Hay normas, por ejemplo la ISO 26001, está en Colombia la guía técnica, la GTC 180, que dan una serie de conceptos, pero todas llegan al mismo punto, y es, bien, si yo tengo que buscar nuevos clientes o incursionar en nuevos mercados, cumplir con una serie de requisitos, bien sea ley, o de pronto que yo vaya más allá de esa ley. Entonces, básicamente, en eso podríamos resumir un poco lo que es la responsabilidad social.
O sea, que esta responsabilidad social empresarial solamente va para las empresas que tienen normas ambientales aprobadas, o cualquier empresa tiene la responsabilidad social de aplicarlas. O esta responsabilidad social aplica para que obtengan una certificación internacional.
Bueno, yo creo que más que hablar de una certificación, yo lo primero que tengo que hacer es tener mi conciencia tranquila.
Ok.
Cuando yo voy a donde el cura y me confieso, ¿cierto? Las personas que son católicas dicen, yo la he embarrado en esto y en esto y en esto. Pero asimismo me comprometo a hacer esto y esto y eso para enmendar lo que yo he dejado de hacer. Entonces, si yo quiero hablar de certificarme, pues esos son unos requisitos que existen en muchas sociedades, en muchas corporaciones, que de pronto son las que van a ser los compradores o los clientes de mis productos o servicios ofrecidos. Entonces ellos dicen, bueno, usted tiene que acogerse a lo que dice la norma ISO 9001. Entonces tengo que cumplir con unos parámetros de calidad. Si cumplo con esos parámetros de calidad y tengo alguien que me certifica eso, que me entrega un diplomita que dice, este señor cumple con esos requisitos de calidad, significa que yo cumplo con los procesos para que mis productos sean de calidad. De la misma forma, en términos de responsabilidad social. Pero es de tener en cuenta, y gracias por la pregunta, Alejandro, no necesariamente tengo que buscar una certificación para ser socialmente responsable.
Es conciencia.
Es la mera conciencia. Es saber que yo lo que estoy haciendo, además de que estoy generando unos ingresos para mi empresa, estoy generando unos beneficios para mis empleados, estoy dándole unos productos de calidad a la sociedad. También qué bueno decir, yo estoy yendo más allá de eso y le estoy dejando a la sociedad, a mis hijos, a mis nietos, a los nietos de mis hijos, también un mundo mejor. Y eso es algo que hay que contemplar. Es lo mínimo que debemos contemplar.
Perfecto. En unos instantes, después de nuestra pauta, tengo una pregunta interesante para que la vayamos pensando. Es acerca de los conceptos que se destacan sobre la responsabilidad social empresarial. Vamos pensándolo y ya regresamos en unos instantes para hablar de este interesante tema aquí en Productividad Empresarial.
Artefacto Bloqueado. Un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado.
Regresamos a Productividad Empresarial y habíamos quedado con una pregunta en el aire, doctor Manrique, y es la que tiene que ver con los conceptos que pueden destacarse sobre la responsabilidad social empresarial.
Bien, el primer concepto que hay que retomar o que hay que enfatizar cuando hablamos de responsabilidad social es el término de sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, seguramente nosotros pensamos de una vez en sostener, ¿cierto? Cuando yo agarro algo con la mano para evitar que se caiga. Es así de sencillo. Es la posibilidad o la capacidad que tenemos o que tiene una organización para que lo que hace cuide el ambiente, ¿cierto? Es así de simple. Que yo lo que haga cuide el ambiente. Darle a la sociedad lo que yo tengo la responsabilidad de darle a la sociedad. Pero entonces, ¿y yo cómo le voy a dar eso? Surge un nuevo concepto que va a ser el de la sustentabilidad. Si bien la organización realiza unos procesos y procedimientos en la transformación de un producto o en la transformación de una materia prima en un producto terminado, también hay que pensar en que si yo, volviendo a mi ejemplo de los lápices, si yo talo árboles para hacer lápices, tengo entonces que sembrar nuevos árboles para que asimismo se siga ese círculo virtuoso de construir productos y servicios que dan respuesta a las necesidades de la sociedad, en este caso lápices para que los niños escriban. Pero entonces, cuando yo hablo de la sustentabilidad, es cuidar esos bosques, es no contaminar los ríos, es cuidar a las sociedades que viven en las riberas de esos ríos o en las inmediaciones de esos bosques, es mejorar la calidad de vida de todo ese entorno, de la comunidad entonces, y no solamente de la comunidad donde yo fabrico mis lápices, sino de la comunidad, por ejemplo, donde yo vendo mis lápices. También donde yo interactúo con esa sociedad, los medios. Entonces, empiezan a generarse unos grupos de interés que le llaman, que en inglés se llaman stakeholders, y vamos a hablar de esto dentro de los siguientes programas. Y esos stakeholders entonces se clasifican en los internos y externos. Ese es un nuevo concepto que estamos agregando, stakeholder, o grupos de interés en español. Y dentro de los grupos de interés, entonces cuando hablamos de los internos, estamos hablando en primer lugar de los directivos de la organización. Bien sea del comité, del consejo directivo, del presidente de la organización, de las altas esferas, por ejemplo, los gerentes, ¿cierto? Y ya empezamos de pronto también a pensar que hay otros grupos de interés importantes a nivel interno. Los empleados, el medio ambiente que está al interior de la organización, ¿cierto? Entonces ya empezamos a hablar de términos, por ejemplo, de ergonomía, a hablar de en términos, por ejemplo, también del cuidado de los recursos que utiliza la empresa para transformar sus productos en productos terminados. Entonces, si utiliza la empresa agua, si utiliza gas, si utiliza luz, si utiliza, ya las materias primas, entonces los desperdicios que produce la empresa. Y fíjense que aquí ya empieza ese concepto del término ambiental a involucrarse desde la parte interna de la organización. Otro grupo de interés también importante en las organizaciones, cuando nosotros ya hablamos de pronto a nivel superior, son los accionistas. Las empresas, por ejemplo, las sociedades anónimas o las que cotizan en bolsa, etcétera, que ellos también tienen sus intereses. ¿Cuál es el principal interés de ellos? Pues todos lo sabemos, generar unos dividendos. Pero detrás de esos dividendos también ellos tienen que ser responsables de las decisiones que tome la unidad productiva. Y eso lo hablamos hace algunos programas y les invito a que lo revisen, que el impacto de la decisión que yo tomo. Y para llegar a esa decisión tengo que involucrar más bien ¿cuál va a ser la forma en que voy a afectar a esos grupos de interés? Entonces, estos son los principales grupos internos. Ahora bien, otro de los conceptos que, como Alejandro me formuló esa pregunta bastante interesante, son los grupos externos. El primer grupo externo que me interesa, obviamente, son mis clientes. Que mis clientes estén contentos con mis productos y que me sigan comprando. Es lo mínimo que yo quiero, darle a mis clientes. Pero hay muchas organizaciones que de pronto con el afán de hacer mucho dinero con bajos costos, de pronto atentan contra la calidad del producto. ¿Y cómo se atenta en primera instancia contra la calidad del producto? Atentando contra la calidad de las materias primas. Y si las materias primas son de calidad regular o son de baja calidad, pues muy seguramente los productos terminados pues no van a tener la durabilidad o las características que yo espero entregarle a mi cliente final. Ese es mi primer grupo de interés externo. Segundo grupo de interés externo, ya habíamos hablado, las comunidades donde la empresa tiene interacción. Bueno, ya hablamos de ellos. Otro, importantísimo, el Estado. ¿Cómo así que el Estado? Claro, al Estado yo le pago. Al Estado yo le pago unos impuestos. Con el Estado yo tengo que verme cuando me hablan de leyes, cuando tengo que presentar mi declaración de renta, cuando tengo que pagar todos estos requisitos que me exige la ley. Y por lo tanto, a mí me van a afectar factores externos, que son, por ejemplo, los factores macroeconómicos. Nosotros tenemos en cuenta pues el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, y esos son elementos que también se pueden tener en cuenta en mi relación con el Estado. Otro factor externo que nosotros ya contemplamos desde el nivel interno y es el medio ambiente. Entonces, si mi empresa, mi fábrica de lápices emite gases o emite humo, por ejemplo, entonces este humo está afectando al medio ambiente. Asimismo, yo hablaba hace un momento de la emisión de residuos sólidos, de residuos líquidos, de residuos químicos, y eso de pronto resulta en una alcantarilla, la alcantarilla va y resulta en un pozo o en un río, y eso va a afectar pues obviamente a esos ecosistemas donde ya no van a tener ninguna posibilidad de verse beneficiados cuando la organización ya ha emitido todos estos residuos. Otro grupo importante también son los competidores, supremamente importante. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a estar buscando obtener mejores beneficios que mis competidores con mejores estrategias de mercadeo, con mejores acciones de producción, de comercialización, de distribución y de logística al nivel externo y a nivel interno, y lo mismo con la logística de reversa. Pero entonces aquí me genera una cuestión, y es cuando yo hablo de estos términos de sacar, o mejor, de hablar del término de mercadeo, tengo que ser responsable. No puedo tener acciones contrarias a lo que son la realidad de mi organización. O sea, no inventar publicidad engañosa, por ejemplo, no generar estrategias de dumping. O sea, voy a vender por debajo del costo para que el que salga perjudicado sea mi competidor, ¿cierto? Sino que también involucre a mi competidor y que establezcamos no tanto alianzas, pero sí más allá de eso, de pronto acuerdos. Un acuerdo en que los dos vamos a decir, bueno, vamos a establecer un precio mínimo. No sé si ustedes recuerden el año pasado la situación del cartel del papel higiénico.
El papel higiénico, sí.
O el tema también del arroz. Que empiezan a jugar ellos, a especular con los precios. Y el perjudicado viene siendo el cliente. Entonces imagínense una familia donde un producto prioritario son los pañales para los hijos recién nacidos, entre lo del primer, desde que nace hasta el final del primer año, ¿cierto? O pues ya dependiendo pues el tiempo que dure. Pero ¿cómo es posible que una organización establezca alianzas con sus competidores para afectar al cliente? Claro, ellos son los que van a resultar beneficiados, pero ¿a costa de qué? De que el cliente pues va a verse perjudicado en su flujo de efectivo. Ahora bien, ya tenemos estos grupos de interés, pero hay otros grupos de interés también que son, por ejemplo, los contradictores. Digamos, si nosotros tenemos una empresa productora de tabaco, pues van a haber grupos que van a estar en contra de eso. Por ejemplo, los ambientalistas, las personas que quieren el cuidado de la salud, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo yo voy a establecer relaciones con ellas? ¿Cómo voy a negociar con ellos para que nosotros podamos mejorar la calidad de vida pues, de las personas a las que de pronto podemos afectar de alguna forma? Si ustedes observan, por ejemplo, un comercial, hablando de tabaco, si ustedes observan cualquier comercial o miran una cajetilla, tiene publicidad muy fuerte para el cuidado de la salud. Entonces aparece como un pulmón así bien deteriorado. Bueno, en fin, aparecen una cantidad de figuras que nos llevan a concientizarnos de cuál puede ser el efecto del consumo de tabaco. Entonces esta es una forma interesante que ellos han establecido para hacer negociar con esos grupos de interés que están en cierta forma contradictores a ellos. Ahora, nosotros también podemos hablar de otros grupos de interés que son muy importantes, supremamente importantes. Por ejemplo, lo que son las entidades o los colegios, las instituciones de educación, universidades y demás. ¿Por qué? Porque lo que hace la empresa vale la pena mostrarle a ellos cómo lo hacen, cómo mejorarlo y asimismo recibir de ellos un beneficio, el principal beneficio, y es que ellos nos den sus opiniones, sus sugerencias y asimismo que ellos sean un actor constantemente involucrado para mejorar nuestro desempeño con la organización. Entonces fíjense todos estos conceptos que se han venido derivando a partir del término solamente de responsabilidad social empresarial. Y ese es un elemento muy importante, Alejandro, porque aquí ya nosotros acabamos de hablar del término sostenible y ahora hablamos de sustentable, ¿cierto? Sí. Antes de entrar en materia con todos esos grupos de interés, y entonces, ¿cómo yo voy a hacer para buscar mejorar la calidad de vida de todos estos grupos de interés? Obviamente no puedo hacerlo todo al tiempo, pero si nosotros miramos, por ejemplo, una norma como lo es la ISO 9001, ahí manejamos un círculo bien interesante que se llama el ciclo Deming o el ciclo PHBA. ¿Qué es lo que quiere decir? Es priorizamos, definimos cuál es la principal atención que debemos dar a uno de esos grupos de interés que ha sido el más afectado. Establecemos toda una planeación, desarrollamos esa planeación, la verificamos, tomamos acciones correctivas, preventivas y de coyuntura. Y asimismo, cuando ya he solucionado la situación con este grupo de interés, pues asimismo empiezo a desarrollarlo con los demás grupos de interés, sin descuidar esos grupos de interés a los cuales ya he venido dando respuesta. Entonces, principalmente estos son los conceptos de responsabilidad social que hay que tener, digamos, como prioritarios. Ya vendrán muchos más, pero pues ya son más como más puntuales, ¿no?
No, y eso es para tenerlos claros por el momento, porque lo que se viene de este tema es muy interesante. Precisamente hablando de conceptos, después de nuestra pauta, vamos a hablar de una teoría, que es la teoría del decrecimiento. Así que los dejamos con esta información importante y ya regresamos en instantes aquí en Productividad Empresarial.
Todos lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio Nat Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Regresamos a Productividad Empresarial y continuamos con una pregunta muy importante, doctor Manrique, y es ¿cómo se puede aplicar la teoría del decrecimiento y cuál es el papel de la empresa en la participación ciudadana?
Bueno, antes de entrar en materia de la teoría del decrecimiento, quisiera hacer un énfasis en el tema de la participación ciudadana. Cuando hablamos de participación ciudadana, es que la organización o las personas que integran la organización van a ser sujetos que den respuesta a las necesidades donde la organización se desempeña. ¿Y cómo lo hacen? En primer lugar, entendiendo cuáles son las principales dificultades que se presentan dentro de su entorno. Por ejemplo, la pobreza. Dificultades, por ejemplo, como desastres ambientales, la contaminación de un río, por ejemplo. ¿Cómo la organización se va a ver involucrada para mejorar una situación particular del entorno donde se desempeña? Y aquí entonces surge el tema de la teoría del decrecimiento. Cuando nosotros hablamos de de la entropía, digámoslo así, es un término de pronto un poco salido de los conceptos normales que nosotros manejamos cotidianamente. La teoría es esa tendencia al caos, que todo tiende a destruirse. Y cuando hablamos de esta teoría del caos, significa que tiende todo a volver a su concepto original. Hay un documento que se llama The Entropy Law and the Economic Process, que básicamente es como la Biblia de los decrecentistas, y donde muchos economistas se han enfocado en tratar de entender que el decrecimiento es, o busca, insistir en abandonar el objetivo del crecimiento por el crecimiento, sino que más bien hablar del acrecimiento, tal como nosotros hablamos del ateísmo. O sea, suena algo como muy, de pronto, filosófico, teológico, ¿cierto? Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de las organizaciones, significa que es salir un poco de seguir construyendo, seguir innovando, seguir desarrollando tecnologías que nos, en vez de atender nuestras necesidades, nos creen más necesidades, sino que es definir nuevas estructuras, de reevaluar lo que nosotros hacemos, o sea, definir nuevos valores globales, salirnos un poco del término de individualismo y consumismo, generando nuevos valores locales. Por ejemplo, nosotros hemos hablado tanto de cooperación, del humanismo. Salir un poco de eso, yo voy primero, sino pensemos en todos nosotros. Ahora, en este concepto también del decrecimiento habla de reconceptualizar, que es que la sociedad establezca nuevos beneficios, no solamente para los empresarios, sino también que sea permee todos los grupos de interés de los que ya hemos hablado anteriormente. Que reestructuremos, entonces que podamos definir nuevas relaciones sociales en función de las nuevas escalas de valores, como por ejemplo, combinar esa ecoeficiencia y la simplicidad voluntaria. Volver a lo sencillo, a lo simple, más no significa que retrocedamos en nuestra construcción diaria de una civilización, sino que esa civilización tenga una nueva connotación de que las organizaciones responden a esas necesidades de sus entornos. Y aquí surge una nueva palabra que es relocalizar, que es producir localmente, a través de las empresas locales, que estos bienes sean esenciales para satisfacer las necesidades de las poblaciones y que asimismo, si bien las necesidades van más allá de las fronteras y de movimientos de mercancías y de capitales, también que se pueda volver al concepto de lo territorial. No estoy hablando, como están tomando actualmente unas nuevas tendencias en otros países, del proteccionismo. El proteccionismo funcionó hace 40 años, 50 años. Pero en este momento si bien no es volver a ese concepto, es darle la oportunidad a las pequeñas regiones, a las comunidades locales, a los pequeños barrios, poblados, veredas y demás, para que ellos tengan la oportunidad de desarrollar sus productos, que nosotros podamos comprarles esos productos, mover la economía y asimismo recibir un producto de calidad. Por ejemplo, si vamos a comprar frutas o verduras, pues que los podamos comprar localmente y asimismo tengan una calidad mucho más alta, porque obviamente los estamos recibiendo mucho más naturales, ¿cierto? Y asimismo que ellos puedan mejorar constantemente su economía. Otra palabra, Alejandro, redistribución. Aquí esto nos está generando un doble efecto positivo al reducir el consumo. Por un lado, reducimos el poder y los medios de la clase consumidora mundial pues ya van a tener una más un menor concepto del consumo por el consumo, sino que también empecemos a ser más conscientes de que yo no voy a consumir, voy a comprar 10 pares de zapatos en un año, por ejemplo, sino que voy a comprar 2, 3 pares que me sirvan, ¿cierto? Y asimismo ser más conscientes de que lo que yo estoy consumiendo está afectando a alguien en otro lado. Claro, al comprar más, pues obviamente voy a generar mejores movimientos a las empresas, ¿cierto? Y entre más me compren, pues obviamente que yo me voy a ver más beneficiado. Pero si implementamos consumos responsables, por ejemplo, vamos a disminuir un poco el consumo de materias primas, ¿cierto? Y de pronto, también asimismo, se va a equilibrar un poco en la balanza del consumo, porque nosotros podemos decir, en Colombia una persona de estrato 4, 5, 6 se come un pollo en el almuerzo. No sé, o sea, estoy poniendo un ejemplo, pero no creo. Sí. Pero una persona de un estrato bajo, que no tiene la misma capacidad adquisitiva, no se va a poder comer un pollo, sino se va a comer, por ejemplo, un cuarto de pollo. Significa que en ciertos números determinados personajes políticos, sí, de los que no quiero hablar, significa que en promedio en Colombia, en un día, una familia se come 3/4 de pollo. O sea, creo que tenemos que ser conscientes, coherentes con la realidad. Entonces, el consumo en sí mismo está bien porque genera un movimiento económico, pero asimismo afecta a una economía, afecta a la sociedad y de la misma manera las comunidades que tienen menores accesos a los recursos pues se van a ver más perjudicadas porque su entorno se va a ver afectado, bien sea ambientalmente, en materia del uso de recursos y asimismo en materia del consumo de agua, por ejemplo. Y finalmente surgen las tres R's, no las que nosotros hemos venido imaginándonos, sino la de reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, obviamente, disminuir la cantidad de materias primas, lo que acabamos de hablar. También reutilizar lo que nosotros podamos aprovechar nuevamente y reciclar, obviamente, ya lo que pues ha finalizado su vida útil para transformarlo en nuevos productos o servicios. Entonces, básicamente, estos son los conceptos, digamos, más básicos, más fundamentales de la teoría del decrecimiento. Obviamente que esto ya tiene una connotación un poco más profunda, más escatológica, yo le podría decir así. Pero pues, para que podamos entenderla, la hemos planteado desde esos conceptos básicos.
Y ya para finalizar, en estos últimos minuticos que nos quedan, nuestro país está pasando por un proceso de paz. Y pues muchas empresas tienen que ponerse también la mano en el corazón para poder generar esos ingresos que necesitamos para construir esa paz tan anhelada. Rápidamente, doctor Manrique, cuéntenos cuál es el papel de la responsabilidad en la construcción de la paz.
Total. A veces nosotros no creemos mucho en la paz en términos políticos, seamos realistas. Cuando hemos venido hablando o escuchando más bien lo que hablan en los medios sobre los procesos de paz, pues nuestro concepto no es el más favorable. Pero si hay algo que vale la pena destacar es que la paz no es el fin, sino es el camino, ¿cierto? Como lo decía Mahatma Gandhi. Pero entrando en el concepto de las organizaciones, el término de conflicto, que es todo lo contrario a la paz, no puede ser ajeno a una organización. Me refiero a que, por ejemplo, si una organización tiene incidencia en un entorno que no está del todo satisfecho en materia de tranquilidad, de paz, de unidad entre las personas que allí viven, la organización no está haciendo bien su trabajo. Y eso ocurre cuando, por ejemplo, hace algunos años, una empresa embotelladora de productos de bebidas gaseosas tuvo una serie de problemáticas con un grupo de sindical. Eso afectó considerablemente la relación que ellos tenían y asimismo eso tuvo tanto impacto que, bueno, si bien no los afectó aquí en Colombia, sí los afectó en los Estados Unidos, porque la gente se dio cuenta de la actitud que ellos estaban tomando ante estos grupos de interés y lo que dijeron, ah, ese es otro grupo de interés que había olvidado decirles, los sindicatos. La actitud que ellos tomaron fue tan negativa que los clientes dijeron, no, no vamos a comprar este producto. Y en un país de 300 millones de habitantes, es un montón de productos que se están dejando de consumir. Y asimismo, si nosotros lo vemos a nivel local, a nivel nacional, cuando vemos que hay dificultades, por ejemplo, en términos militares o bélicos, también hay problemas en términos étnicos, religiosos, incluso sexuales, que porque no estoy de acuerdo con la manera como este se viste, que porque no estoy de acuerdo en la manera como este piensa sobre la trascendencia del ser, no significa que la organización pueda alejarse de esto. Y aquí ya empezamos a hablar de términos de pronto que son un poco complejos en la medida que si yo no estoy de acuerdo con lo que los demás hacen, pues eso no me puede afectar y a sí mismo yo no les puedo afectar. Entonces ese conflicto no solamente es del término bélico que ha sido el histórico de nuestro país, sino que ya empezamos a ver, por ejemplo, la discriminación racial, sexual. Hablamos, por ejemplo, hace unos días salió una noticia sobre las mujeres que no ganan lo mismo de los hombres, ¿sí? que puede que estén en el mismo cargo, pero en muchos espacios no ganan lo mismo, lo que se llama el techo de cristal. Entonces la organización ya tiene la responsabilidad de identificar esas problemáticas y desde la formulación de sus políticas institucionales, de sus políticas organizacionales, entiendan y sepan cómo atender esas diferencias y asimismo que en medio de las diferencias logremos tener tolerancia y en medio de la tolerancia logremos tener esa tranquilidad de saber que si bien somos diferentes, entre todos podemos ir construyendo una mejor sociedad. Básicamente eso vendría siendo como en síntesis el papel de la organización en la paz, no solamente en cuanto a conflictos armados, sino todo tipo de posibles conflictos o diferencias que se puedan presentar.
Pues, doctor Manrique, muchísimas gracias por todos estos aportes. Y recordemos que finalmente la responsabilidad social empresarial no solamente va de las empresas, sino también de todos y cada uno de nosotros. Como nosotros veamos y queramos nuestro futuro y el de nuestros hijos, de eso va a depender. La responsabilidad social es absolutamente de todos.
Totalmente de acuerdo.
Doctor Manrique, un abrazo gigante y nos escuchamos el próximo programa.
Muchas gracias a Alejandro, a todo el equipo de Radio Nad Virtual y a todas las personas que nos han estado escuchando en estos espacios. Y los invitamos a que sigan escuchándonos en Productividad Empresarial. A todas las personas, muchas gracias.
Felicidades para todos. Nos escuchamos en un próximo capítulo aquí en Productividad Empresarial. Hasta pronto.
Aquí finaliza Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.